Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Abrimos la última jornada de previas que ampliaremos también a mañana, con la que terminaremos este 2025. Última jornada antes del parón navideño que nos deja partidos de lo más interesantes y un derbi entre ellos que aún teníamos pendiente y del que vamos a hablar largo y tendido. Enseguida se lo contamos todo. Están oyéndonos el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49 si quieren mandarle algún mensaje también a algún invitado del día de hoy, si quieren comentar algo de la actualidad deportiva que hayamos pasado por alto antes de que termine el año, lo que quieran pueden hacerlo, se lo repito, al 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Arrancaremos las previas de hoy desde Puente Genil. El Salem ya prepara el último partido del año en el Polinario frente al Linares Deportivo. Sábado a las 12:30, un partido en el Polinario del que de vencer los rojinegros saldrían de la zona roja con toda seguridad y si se dan una serie de resultados podrían irse al parón navideño rozando el playoff. Nos acompaña hoy Benito del Valle, meta rojinegro y MVP de las últimas jornadas.
Sí, hombre, sabemos que cada victoria es importantísima para intentar conseguir el objetivo. Y, hombre, para nosotros es súper importante después de que también hemos cogido una racha o algo mala. Sí, la verdad que, bueno, estamos trabajando bastante bien con Cristian, nuestro entrenador de portero, que nos tiene a tono, tanto a mí como a mis compañeros. Y, bueno, yo intento hacer nuestro trabajo y si no me llegan, pues mucho mejor. Pero, bueno, intento que cada semana es un mundo, que las cosas cuando salen bien hay que aprovechar la dinámica y la verdad que están saliendo bien.
Muy estrecha la tabla clasificatoria en Segunda Federación, donde cada punto vale su peso en oro y tres decantan la diferencia entre el playoff y el playout. En el polideportivo nos acompaña hoy Álvaro Herrera, entrenador ursaonense del equipo universitario femenino del Fuerza Regia y la Universidad Regia Montana de México. Con este último conjunto, Álvaro ha conseguido proclamarse subcampeón de la CONADEIP, Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, un logro del que nos hablará a lo largo de hoy en su vuelta a España tras su paso por el continente americano.
Sino, yo te digo, en España no está valorado y no sé, el entrenador no se ejerce como la figura que debe tener. Uh-huh. Allí en México yo comprobé que sí, que el entrenador era una figura a la que todos respetaban, ya sea jugadores o familia. Lo que decía el entrenador, pues era lo que se tenía que hacer. Aquí pienso que no, pienso que si hay algún jugador que manda más que el entrenador, pues se le hace caso a ese jugador y como que no se le hace tanto caso al entrenador.
Y seguiremos con baloncesto, con la previa de un derbi que va a dar mucho de lo que hablar. Pedrera y CB Unión preparan ya sus armas por segunda vez para, ahora sí, devolver la ilusión de un derbi muy esperado en toda la segunda provincial. Tuvo que ser aplazado en su día por las lluvias y ambos han visto conveniente que este partido se juegue en estas fechas, vísperas del parón navideño. De hecho, será mañana mismo, a las 9 en el pabellón verdinegro. Una breve pausa y se lo contamos todo, que hay mucho que comentar.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del saco?
¡No! Si tiene tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. AutomóvilesAlvaro.com.
Ya me la imagino, con esa mirada fría que me dice que su hija es mucho para mí. Si yo soy un buen tío, pero no, tuve que decir que conocía un sitio.
Tranquilo, como tu suegra, aquí también somos unos inconformistas. Esta Navidad reserva en La Mafia se sienta a la mesa.
En Écija, Avenida del Genil 2.
En Navidad, la Antejuela es mágica.
No te pierdas los talleres navideños, la primera zambomba flamenca de Lantejuela Pajerez, el espectáculo de Pablo de Magic o las nevadas. Consulta toda la programación en las redes sociales. El Ayuntamiento de Lantejuela te desea feliz Navidad.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 26 minutos de la tarde, vamos a comenzar hablando de fútbol en esta jornada de previas antes del parón navideño, y nos vamos hasta Puente Genil, hasta el Polinario, donde ya se prepara el equipo rojinegro para recibir al Linares Deportivo sábado a las 12:30, un partido en casa, donde de vencer los rojinegros, el Salen Puente Genil saldría de la zona del descenso, saldría del play-out, y ojo, porque según los resultados que se puedan ir dando en la jornada, según los resultados que se puedan ir conformando con el resto de equipos, podría meterse de hecho en la lucha por el play-off. Así que partido importante frente a un rival directo en esa zona baja momentánea de la tabla, en ese vagón de los 21 puntos que de momento campea en la Segunda Federación, y con quien vamos a hablar es con nuestro compañero Manuel Franco, que nos va a poner al día de esta situación, de este campeonato, y también con Benito del Valle, el meta rojinegro, que en estas últimas jornadas está siendo el jugador más destacado del equipo de Álvaro Cejudo. Así que buenas tardes, compañero, cuéntanos un poco más sobre este partido frente al Linares Deportivo.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? El Saler Puente Genil se aferra con garras, con uñas y dientes, con entrega a los puestos de salvación. Poco a poco se va acercando a la zona, digamos, algo más cómoda de la tabla, en una Segunda Federación que está muy estrecha y que va a seguir así, o al menos eso parece de momento. Para hablar de la actualidad del conjunto rojillo, qué mejor que contar con la voz de uno de sus protagonistas, con quizás el MVP de las últimas tres jornadas y uno de los que ha posibilitado ese 7 de 9 puntos posibles, tal y como es Benito del Valle, el meta del conjunto dirigido por Álvaro Cejudo. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Muy bien.
Cuéntame, ¿cómo está el grupo después de esas dos victorias que seguro que han ayudado a que crezca la moral?
Sí, hombre, sabemos que cada victoria es importantísima para intentar conseguir el objetivo. Y, hombre, para nosotros es súper importante, después de que también hemos cogido una racha algo mala, poder darle a los nuestros una victoria.
Ya queda atrás ese mes de noviembre, que lo cierto es que, bueno, se acumularon partidos y quizás quitando ese empate valioso frente al Extremadura, que entonces era el líder, pues casi todos los resultados, verdad, que no fueron muy favorables.
Sí, la verdad, hombre, nos sabían a poco, más que nada. Y sobre todo agridulce, porque sabíamos que, bueno, que podíamos sacar la victoria y nos poníamos por delante, pero bueno, son cosas del fútbol que salen como tienen que salir y ya está.
Por lo que estamos viendo, todos quieren tu camiseta y, lo más importante, que la quieren toda la semana. Digo esto, Benito, porque es muy importante tus actuaciones para sacar ese punto ante el Melilla, el día de la Almería providencial, para mantener a cero el empate hasta que ya se acabaría el marcador. También unas buenas paradas en Estepona. Está en un buen momento de forma.
Sí, la verdad que, bueno, estamos trabajando bastante bien con Cristian, nuestro entrenador de portero, que nos tiene a tono, tanto a mí como a mis compañeros. Y bueno, yo intento hacer nuestro trabajo, y si no me llegan, pues mucho mejor, pero bueno, intento que cada semana es un mundo, que las cosas cuando salen bien hay que aprovechar la dinámica, y la verdad que están saliendo bien.
Porque quería preguntarte, en lo personal, en el trabajo, ¿crees que este salto a la Segunda Federación con respecto al año pasado te está sirviendo también para crecer?
Sí, hombre, yo creo que siempre cada paso adelante te ayuda a crecer, y bueno, y si te equivocas o lo que sea, pues te sirve también para aprender. Y, hombre, el año pasado también es verdad que había equipos muy buenos en la categoría, que competían muchísimo, y este año pues un poco más.
¿Qué cambio ves principalmente con respecto a la Tercera Federación? Bueno, tú el año pasado estabas en el Ciudad de Lucena, en ese grupo décimo que quizás sea de los más temidos de la Tercera Federación, pero imagino que seguro que hay un salto cualitativo una vez que se sube a segunda, ¿no?
Sí, hombre, hay jugadores con muchísima calidad, con muchísima experiencia y al final eso se nota mucho.
Quería preguntarte cómo preparáis y cómo enfrentáis ese partido con el Estepona, porque os enfrentabais un poco a lo desconocido, ¿no? Cambio de staff, que eso siempre hace que se revuelva algo en la tripa de los jugadores que suelen dar una mejor cara, también nuevo trabajo, ¿no?
Sí, hombre, sabíamos y el míster nos lo estuvo comentando de que, bueno, de que el equipo venía con una dinámica nueva, venían de hacer dos entrenamientos diarios, entrenador nuevo y tal, y sabíamos que la gente venía con ilusión, que la gente viene con ganas de demostrarle al nuevo entrenador, y ya nos lo comentó nuestro entrenador, que yo creo que si no perdíamos la cara al partido y nuestra manera de jugar, podríamos sacar algo, y efectivamente sacamos los 3 puntos, que es lo más importante.
Demostró el Estepona que es un equipo con calidad, con orden, pero que parece que no termina de levantar cabeza, sobre todo por esa losa psicológica que hace que se le escapen muchos puntos en la última franja del partido, ¿no?
Pues sí, porque, hombre, viéndolo individualmente, tienen un grandísimo equipo. Pero es verdad que han cogido una dinámica en la cual no es buena y no salen de ahí. Yo creo que en cuanto enganchen unos cuantos de partidos ganando, pues la cosa cambiará, me supongo yo.
Imagino, Benito, que más allá de los compañeros por aquello de cambiar de club, tu vida ha cambiado poco con respecto al año pasado, ¿no? Misma zona, mismas costumbres, forma de vida, clima, más allá de que, bueno, tú eres de Jerez, Andalucía al final, pues prácticamente se vive del mismo modo, ¿no?
Sí, bueno, ahora el año pasado vivía en Lucena. Y este año pues me vine a Puente Genil porque a mí me gusta estar en el sitio en el que juego. Y sí, al final se vive muy bien la zona de Córdoba, gente muy agradable, gente muy llana, muy muy suya, muy y la verdad que te agradece, la verdad.
Y además, bueno, una afición tremenda al fútbol que ha habido siempre en Puente Genil y que ahora pues goza de ver a su equipo en la división que merece.
Sí, la verdad que Puente Genil tiene una grandísima afición, muchísima gente que vive el fútbol, todos los domingos el campo está lleno, es de agradecer, la verdad, porque después vamos a cualquier otro campo y la gente, vamos, el otro día, este por ahora mismo, había muchísimas calvas en la grada y sin embargo en el nuestro la gente pide permiso para pa poder sentarse en su asiento, ¿sabes? Que eso es de agradecer.
Y luego además llama mucho la atención, te lo digo yo porque, bueno, al final este año pues estoy acudiendo de forma asidua al Polinario, ¿no? Llama la atención que vaya gente, o sea, niños, abuelos, gente de adultos, mujeres, niñas, llama mucho la atención la muestra variopinta, digamos, en la gente que acude al Polinario.
Pues sí, es increíble y es lo que te digo, que nadie se queda atrás. Todo el mundo a la hora de animar empieza la marea roja y la grada le sigue. Todo el mundo van a una, la verdad que es de agradecer. Y además es eso, es que hay muy buen ambiente, la gente se va contagiando de fútbol y eso es lo más importante.
Quería preguntarte un poco por algunos momentos de tu carrera, Benito, porque me ha llamado mucho la atención. Empieza, imagino, pues en tu tierra, ¿no? Y da el salto a Las Palmas de Gran Canaria, algo que, bueno, lo veo llamativo, ¿no?
Bueno, empiezo en mi tierra, en Jerez, empecé de pequeño y por circunstancias de la vida, pues bueno, nos tuvimos que venir a Málaga primero. Y es verdad que en Málaga también tengo trayectoria, tengo unos cuantos de equipos, estuve en el Málaga también. Y después, por circunstancias, pues bueno, se acabó esa etapa. Me fui a Marbella, a aquella zona, a San Pedro y tal, y desde allí dimos el salto a Las Palmas.
¿Cómo fue esa vivencia? Porque imagino que de Málaga a Las Palmas de Gran Canaria, pues hay un salto y ahí sí que cambia el estilo de vida, las costumbres, la gente.
Sí, la verdad que, hombre, fue un salto bonito, sobre todo fue una experiencia inolvidable para mí, porque se vivieron muchísimas cosas, conocer gente nueva, otras culturas. Porque aquello, aunque España y todo el tema, la gente es distinta, tiene también su sazón, porque aquellas personas, la verdad que son características, son muy buenas personas también, y la verdad que fue una experiencia inolvidable.
y una vez que vuelves, pues otra etapa Algeciras, vuelves por Málaga y ahí ya da el salto hasta Lucena, ¿no?
Sí, totalmente, así fue. Ya después nos volvimos a Algeciras, tuve una etapa cortita allí y nada, y ya después pues a Málaga.
Quería preguntarte, no por el salto que ha dado ahora del Ciudad de Lucena al Puente Genil, sino un poco en general, ¿no? Tú, por ejemplo, Benito, ¿qué mira de un equipo a la hora de querer unirte al proyecto?
Pues sobre todo eso, que sea un proyecto serio, que sea un proyecto ambicioso, que me aporte, y yo intentar aportar a ese proyecto todo lo que pueda e intentar tener una buena sinergia para llegar al objetivo.
Y qué bonito acabar el año ante vuestra gente, ¿no? Hablamos del papel del Polinario, además todos sabemos que si se quiere lograr la permanencia y que el Saler se afiance a esta categoría, el objetivo pasa por hacerse fuerte en casa.
Sí, hombre, y sabemos que ahora mismo también tenemos un partido directo contra el Linares, está un puesto por encima nuestra, estamos pegados a punto. Para nosotros es súper importante que no coja distancia y intentar darle una alegría a los nuestros en casa, que para nosotros es súper importante.
Hace una semana el Linares quedaba lejos, ahora estáis empatados, hace nada estaba más o menos cerca. Es una locura lo estrecho que está el grupo, lo hablamos todas las semanas, pero no deja de sorprender.
Sí, en cuanto te despiste un partido o cualquier equipo enganche 3 o 4 victorias seguidas, se desmarca muchísimo. Y entonces ese es nuestro objetivo, que intentar no alargar el que se vaya muy lejos, porque es verdad que en cuanto se alarga ya se hace complicado, pero la verdad que bajo mi punto de vista creo que el Puente Genil está haciendo una grandísima temporada.
Y por último, Benito, ¿qué esperáis de Linares, que es un equipo que hace 2-3 años estaba en la Primera Federación, que baja de la Primera Federación y no termina de hacerse a la Segunda, que la verdad es que es una categoría un poco áspera, incómoda, complicada? ¿Qué esperáis del cuadro jienense?
Hombre, sabemos que es un equipo duro, que tiene grandísimos jugadores, con muchísimo nombre, y sabemos que no lo van a poner fácil, que ellos aspiran a mucho más. Es verdad que no está terminando de arrancar como se le espera, pero sabemos que es un gran equipo y que nosotros tenemos que hacer las cosas muy, muy bien en casa para poder puntuar.
Bueno, pues Benito, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para el partido de este sábado, 2:30 de la mañana, en el Manuel Polinario frente al Linares Deportivo. Y nada, a hacerlo bien. Ojalá que os llevéis los 3 puntos y a disfrutar del tiempo de descanso, que imagino que se echará de menos a la familia, amigos, etcétera. Muchas gracias, Benito.
A ustedes, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, compañero. Así que partido de esos importantes que viene anotado en el calendario, no solo por ser el último antes del parón navideño, sino por también lo trascendental que se muestra la tabla de momento en la Segunda Federación. El Salem, con una victoria, se pondría a priori empatado a puntos con el resto de equipos que están luchando por el playoff, a la espera del resultado de esta misma jornada. Así que, de vencer, darían un paso muy hacia adelante, no solo por la salvación, sino con objetivos un poco más optimistas. Hay que ir paso a paso. Primero hay que ganar en el último partido en el Polinario frente al Linares Deportivo, sábado a las 12:30, como ya hemos comentado. 3:38 de la tarde, seguimos con más información deportiva.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un año más, la Estepeña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. Dos sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepeña, donde todo es posible.
¿Has visto las ofertas de Palacios Ocasión en Estepa? Coches de todas las marcas a precios brutales.
Sí, y si lo financiamos nos dan 2 años de garantía.
Además te asesoran y compras con total confianza.
¿Sabes? Voy directa a Palacios Ocasión y me cambio de coche.
Precios, atención y coches top. Míralo en palaciosocasión.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could eat it all myself, but then I would need your help. So meet me at the corner shop.
Llegamos al Ecuador del programa de hoy. Vamos ahora a hablar de polideportivo, hoy centrados en el mundo del baloncesto. Nos acompaña, se sienta a mi lado de hecho, Álvaro Herrera, entrenador ursonense del equipo universitario femenino de Fuerza Regia en la Universidad Regia Montana de México. Con este último conjunto, Álvaro ha conseguido proclamarse subcampeón de la CONADEIP, Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, un logro del que nos va a hablar largo y tendido en su vuelta a España tras su paso por el continente americano. Álvaro, muy buenas tardes, encantado de tenerte aquí en los micrófonos del SER.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Y lo primero de todo es, ¿qué te llevó a ti a pasar de estar en la Sierra Sur, estudiar aquí, a plantearte el viaje a México?
Bueno, yo lo que quería aquí era tener un reto. Yo estaba aquí un poco estancado, yo llevaba un equipo de las escuelas del Betis, la llevaba en Gilena, y hice el nivel 2 de baloncesto. Yo buscaba un mayor reto, y pues me ofrecieron hacer un intercambio en México desde la universidad. Uh-huh. Ya estuve indagando, investigando qué equipos había por allí, y encontré que el equipo profesional de allí de Monterrey, que se llama Fuerza Regia, lo llevaba un español que era de Málaga, se llama Pablo. Le hablé para ver si tenía disponibilidad de que me incorporase a los entrenamientos, ayudarle en todo lo que le hiciera falta, y sin problema estuve allí el año pasado en Fuerza Regia, como un poco de asistente, un entrenador asociado. Mis tareas eran un poco limitadas, pero bueno, ahí estaba. Este equipo tenía un programa de responsabilidad social en el que hacíamos visitas a academias y a clubes deportivos para llevar el baloncesto a los más pequeños. Y en una de esas me tocó ir a mí y conocí a Gustavo. Gustavo es el entrenador de la Universidad Regiomontana. Uh-huh. Y hicimos muy buenas migas desde el principio, la verdad. Es un hombre muy, muy amable, que te apoya en todo. Entonces, pues, quise mantener el contacto con él. Cuando volví a España, nunca dejé de tener contacto con él. Uh-huh. Y decidí irme de nuevo a México. Pensé que mi oportunidad estaba allí en México, de seguir formándome como entrenador. Y yo mismo pensé que podría hacer grandes cosas allí. Uh-huh. Total, le hablé a Gustavo. Él, sin problema, me dijo que sí, que le hacía falta un entrenador allí porque tenía varios equipos. Llevaba un equipo universitario y un equipo de preparatoria. Y sin problema yo me incluí a sus entrenamientos, a su equipo, y me hicieron parte de todo. La verdad que ser un entrenador español allí en México, pues está bastante valorado, y Gustavo me lo decía mucho, tanto que, bueno, al final conseguimos varios torneos, en torneos internacionales, arrasamos en uno de ellos, otros torneos como la Copa Azteca también la ganamos, y nuestro mayor reto era el CONADEIP, era nuestra competición oficial, la cual perdimos en la final contra nuestro máximo rival, que era el TEC de Monterrey, pero bastante bien. Yo me considero que fui un gran apoyo en ese equipo. Uh-huh. Y creo que mis expectativas antes de irme a México y ahora que he vuelto, pues creo que se han cumplido bastante.
Sobre todo una experiencia muy valiosa de cara a esto mismo, a aprender sobre baloncesto, no solo en tu lugar de confort, en donde ya lo has conocido de sobra, sino lejos de donde está tu zona.
Sí, yo creo que sí, porque además el entrenador español de baloncesto está muy valorado y muy cotizado en el resto de España, en el resto del mundo, perdón. En España no tenemos esa, ¿cómo diría yo? Uh-huh. Esa cultura deportiva para el entrenador. Uh-huh. Pero en el resto del mundo sí que está muy valorado el entrenador español.
Se valora más, ¿no?, el ser español entrenador de baloncesto en cualquier parte del mundo que en España.
Sí, porque date cuenta que aquí tenemos una formación, una muy buena formación, y muy buenas clínicas de entrenadores, muy buenos cursos. Uh-huh. Eso en el resto del mundo no lo hay. Allí en México lo presencié, que no estaba esa reglamentación en cuanto a los entrenadores, a los cursos, y pues cualquier entrenador español que se vaya, no solo a México, sino ya digo, al resto del mundo, uh-huh, va a estar muy valorado porque todos conocen a España como un ejemplo a seguir de cómo formar a los entrenadores.
Y eso te permite también ver otra perspectiva, ¿no?, tu forma también de entrenar.
Sí, exacto. Yo llegué allí y el equipo, la Universidad Regiomontana, pues era un equipo que jugaba muy táctico, muy técnico también, pero que le faltaba un poco de avanzar más en lo que es el alto rendimiento. Yo me metí ahí, me estuve indagando, investigando cómo podría aportar más al equipo, y estuve llevando una serie de scouting de vídeo, scouting propio y scouting interno, y una parte de estadística avanzada. Uh-huh. Yo creo que eso le vino muy bien al equipo.
¿Tú crees que hay mucha diferencia entre el baloncesto que se juega aquí y el baloncesto que se juega en México?
Sí, porque aquí tenemos la suerte de que el baloncesto pues está regido por las federaciones y por todos los clubes. Allí en México el baloncesto está regido por las academias y sobre todo por las universidades y las instituciones educativas. Uh-huh. Yo creo que el tener un deporte universitario es muy buena base para seguir con el baloncesto a nivel ya profesional.
De hecho, sin ir más lejos, bueno, esta CONADEIP de la que me hablabas es la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, señalando esto mismo que tú me comentas. La institución privada es la que lleva a cabo este torneo en sí.
Sí, exacto. Bueno, tenemos que diferenciar entre el CONADEMS y el CONADEIP. El CONADEMS entran todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, pero sí que es verdad que en el CONADEMS las instituciones públicas pues tienen un menor nivel. Entonces, todas las instituciones privadas se forman para llegar a jugar y a ganar al CONADEIP, que es el que tiene más nivel.
También tenemos con nosotros, nos ha traído Álvaro las camisetas, de hecho firmadas por todas las jugadoras que pasaron por el banquillo que tú estuviste entrenando y que, bueno, guardas muy buen recuerdo, ¿no? Me las has traído aquí prácticamente como un tesoro.
Sí, la verdad que estoy muy encantado con las niñas. Desde el primer momento que llegué, pues me recibieron con los brazos abiertos, ya no solo las niñas, sino sus familias, porque yo llegué y el equipo ya tenía su ambiente, tenía su vestuario, sus amigos dentro del propio equipo, y a mí no solo me recibieron como un entrenador, sino que me recibieron como un amigo, y eso lo pude comprobar desde el principio hasta que terminó la experiencia.
Bueno, pues teniendo la cámara ahora delante, Álvaro, si quiere mandar algún mensaje también para todas ellas, para todo el cuerpo técnico del que hemos hablado, para Gustavo, para todo el mundo. Tiene la cámara, tú ya es.
Bueno, sin nada más que decir, ellas ya saben lo que les dije antes de venirme, que nunca dejen al baloncesto, que ya sabéis que valéis mucho. Somos subcampeones nacionales, nadie puede decir eso, así que esto no queda otra que seguir hacia adelante. Vais a seguir jugando a baloncesto, sois muy jóvenes todavía y espero que el baloncesto que lleváis en las venas pues siga por muchos años más.
Mensaje enviado, Álvaro. Ahora toca hablar del futuro, toca hablar sobre qué planteamiento tiene Álvaro Herrera con respecto a su siguiente paso como entrenador profesional. ¿Dónde te llevará ahora el futuro, Álvaro?
Bueno, ahora mismo tengo diversos proyectos en mente. Quiero terminar primero la carrera, pero luego tengo varios proyectos. Quiero llevarlos a cabo no solo aquí en España, sino también en México con los contactos que ya he hecho. Y sí que me gustaría aquí al corto plazo sacarme el curso superior de baloncesto, que es el que me queda, y pues ya seguir entrenando. Mi objetivo es entrenar fuera de España, pero si me quedo en España, pues no me importaría.
Intentar que toda la formación venga de aquí para extrapolarla fuera, lo que hablábamos anteriormente, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que puede ser una muy buena opción el no solo llevar la formación a otros países, sino recibirla también.
Álvaro, con respecto a los equipos de la Sierra Sur, que tú los conoces bien de sobra, de hecho nosotros coincidimos en el CB Unión durante algún tiempo, ¿en estos equipos se nota ese valor del entrenador? ¿Tú notas que en la Sierra Sur existe esa figura del entrenador valorada a día de hoy en el baloncesto?
Es un tema debatible, la verdad, pero yo pienso que no, que el entrenador, no solo aquí en la Sierra Sur, sino, yo te digo, en España, no está valorado y el entrenador no se ejerce como la figura que debe tener. Uh-huh. Allí en México yo comprobé que sí, que el entrenador era una figura a la que todos respetaban, ya sea jugadores o familia. Lo que decía el entrenador, pues era lo que se tenía que hacer. Aquí pienso que no, pienso que si hay algún jugador que manda más que el entrenador, pues se le hace caso a ese jugador y como que no se le hace tanto caso al entrenador.
Es verdad que aquí hablamos mucho de jugadores, se le da mucha presencia también a todos ellos, pero claro, la figura del entrenador al final es aquel que mueve todos los hilos, que hace que todo el engranaje funcione, que esto hay que tenerlo en cuenta al final.
Yo pienso que sí, que el entrenador tiene que tener sobre todo carácter. Porque si un entrenador sin carácter, al final el equipo no llega a ningún lado. Y son los propios jugadores los que van a tomar ese rol del entrenador porque no lo está ejerciendo como debería ser.
Álvaro, unas últimas preguntas también. Me gustaría preguntarte acerca de qué te quedas tú de tu experiencia por México.
Es una muy buena pregunta, la verdad. No sabía qué responderte porque han habido tantas cosas que todas ellas me las llevo para mí. Yo diría que el valor de la disciplina. Nosotros allí en el equipo teníamos muy en mente que la disciplina era la base de conseguir todos los títulos que queramos. Y creo que eso se ha demostrado.
La disciplina como valor fundamental sobre el que cimentar todo tu sistema de baloncesto, el que estás creando ahora tú para ti, en tu carrera profesional.
Sí, exacto. Y no solo para mí, sino para los jugadores. Los jugadores tienen que tener una disciplina, y más si nos metemos en el entorno del baloncesto universitario. Ellos mismos tienen que saber que no solo están jugando a baloncesto, sino que también tienen una beca, que están con unos estudios y que lo tienen que llevar todo para adelante. Así que tenemos que tener la disciplina como una fuerte base.
Al más puro estilo Coach Carter, ahora que te escucho, ¿eh?
Sí, sí, la influencia americana.
Ahora que te escucho me estaba recordando mucho también a esto. Bueno, y lo siguiente también, un mensaje de cara al futuro, al Álvaro del futuro. Ese que ya ha pasado por por esta experiencia, que ya tiene su carrera, que ya tiene también su título con respecto al baloncesto, ¿qué mensaje te mandarías a ti mismo de cara a seguir creyendo en este proyecto, seguir siendo entrenador de baloncesto?
Pienso que no me debería quedar en la zona de confort, que debería salir a buscar oportunidades, y que no me quede con la formación que tengo, sino que investigue más, que me siga formando, que siga escuchando a varios entrenadores, tanto de España como de otros países, porque ellos son la fuerte inspiración que me pueden dar a mí.
Bueno, y que puede estar tu futuro tanto en España como lejos, ¿eso no te importa a ti?
Prefiero que sea lejos, pero sí, ¿no? Si ya te digo que si me quedo en España, pues no me importaría.
Bueno, pero por lo pronto el viernes, te recuerdo que sí que tenemos una cita de esas de las que no nos podemos perder, el Pedrera que recibirá el CB Unión, el derbi que tenemos tantas ganas de ver, que seguro que te veremos allí en las gradas.
Seguramente estaré por allí.
Muchos amigos en común, así que seguro que queda
sí,
mucho.
Sí, sí, lo estaré apoyando y pues nada, pues le deseo la suerte máxima a ambos equipos.
Bueno, imagino también que con el Osuna Basket lo estarás ahora viendo un poco más, que irás también a los partidos a verlos y demás.
Sí, bueno, desde allí de México, como he llegado hace pocos días, pues sí que desde México pues lo tenía un poco en mente, seguía sus resultados y demás, me alegré de las muchas victorias que han tenido. Y pues ahora que estoy aquí, pues sí, no me importaría pasarme algún día por el entrenamiento o por algún partido.
Bueno, pues te veremos por allí entonces. Álvaro, sí, muchísimas gracias por acompañarnos en Andalucía Centro Deportes y mucha suerte en tu carrera deportiva y sobre todo enhorabuena por estos logros conseguidos lejos de España.
Muchas gracias por todo.
Las palabras de nuestro compañero Álvaro Herrera, que como ven ha sido subcampeón de la CONADEIP, esos logros conseguidos lejos de territorio español. Desde aquí le damos la enhorabuena y nos alegramos mucho también que tengamos estas noticias que no solo engloban a nuestro territorio, a la Sierra Sur, sino que implica que estos jugadores o entrenadores, en cualquier caso deportistas, puedan ir un paso más allá. Con él ya nos despedíamos hablando del derbi que tendremos este fin de semana, donde en el pabellón verdinegro viviremos ese Pedrera CB Unión que tantas ganas teníamos que ver, que tuvo que ser suspendido en su día por las inclemencias meteorológicas y que vuelve ahora antes del parón navideño, aprovechando ya también las fechas tan cercanas. Qué mejor momento que hacerlo y para disputar este partido que tantas ganas teníamos de volver a ver. Conmigo ya se encuentra Jesús Rodríguez, entrenador del conjunto verdinegro, para ver cómo llegan ellos a este derbi. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel, ¿qué tal?
Qué ganas teníamos de volver a ver este tipo de partidos, ¿no?
Pues sí, la verdad que se ha hecho de rogar, hemos tenido que esperar 2 meses más o menos para el partido esperado por muchos aficionados sobre todo y bueno, y ya parece que el tiempo nos va a respetar y que podamos disfrutar de la fiesta del baloncesto de la Sierra Sur.
De hecho, con nuestro invitado anterior ya nos hablaba también de, bueno, el matiz tan importante que tiene este tipo de derbis, este tipo de partidos, él tampoco se lo quiere perder. Yo creo que como él o como yo, nadie en la Sierra Sur quiere perderse este partido.
Muy poca gente se lo quiere perder. Primero, antes de que se me olvide, porque ya darle enhorabuena a Álvaro. Álvaro, que lo conozco de haber estado arbitrando, de haber sido entrenador, pues mira, es que nos da enhorabuena porque la verdad que noticias así para el baloncesto no viene muy bien, para el baloncesto también de la Sierra Sur, porque también representa a la Sierra Sur, así que desde aquí le felicito. Y bueno, y entrando a la pregunta que me hacía, pues sí, es un partido muy esperado por mucha gente. Es un partido en el que muchos nos preguntan, evidentemente, es que decir que no es un partido más es mentira. Es un partido en el que todos queremos jugarlo, todos queremos disfrutarlo y, bueno, sobre todo, pues, aunque los resultados muchas veces parece que no, pero, hombre, que todo el mundo queremos ganarlo. Es lógico y normal que todo el mundo queramos ganar Pero sobre todo, lo vuelvo a recalcar, que va a ser lo que queremos, que sea una fiesta. Una fiesta del baloncesto, una fiesta del baloncesto Sierra Sur. Nos reunimos amigos y que gane el mejor.
Eso queda por descontado, vamos. Una fiesta y sobre todo muchos reencuentros entre caras conocidas que tienen muchas ganas de enfrentarse por por el condicionante que tiene este derbi, pero sobre todo por la amistad imperante en el deporte y sobre todo en estas dos localidades. Vamos ahora, Jesús, con la pelotita, con lo deportivo. Vamos a hablar sobre cómo llega este Pedrera con 3 derrotas consecutivas, que quizás no llega en el mejor momento. Aunque visto de otra forma, qué mejor momento que ganar un derbi en esta circunstancia para cambiar el estado de ánimo y para irse al parón con otras sensaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos venimos cosechando varias derrotas consecutivas, pero tampoco no malas sensaciones. Las sensaciones eran positivas. Simplemente hemos pasado una racha de que parece que la gripe ha cogido a todos los jugadores, ha cogido 1-1 la gripe. Entre que 1-1 han cogido la gripe, hemos tenido muchas lesiones. Varios jugadores, que desde aquí se lo agradezco, han tenido que jugar lesionados varios partidos. Y bueno, y pues este tipo de partidos no viene muy bien para el tema de revertir la situación. Aquí da igual cómo venga, da igual que llegues primero, que llegues último, que... Este partido son sensaciones, son las sensaciones como te la pista, son las sensaciones como te encuentras anímicamente y da igual cómo vayamos. Si ellos van bien, si nosotros vamos mal o al revés, si ellos van mal y nosotros vamos bien. Que es un partido muy peligroso para ambos conjuntos y que ahí hay máxima igualdad.
Se iguala todo en este tipo de partidos, en los derbis. Jesús, en cuanto al apartado bajas sensibles por parte de Pedrera, son duda de momento, todavía no sabemos si van a jugar Páez, Juanjo y Elías Carmona.
Pues no van a jugar, no. Por desgracia no van a jugar. Yo sí ni iba a jugar cuando nos tocaba, en ese momento sí me iba a jugar. Pero no pueden jugar. Me da lástima porque es un partido que todos los jugadores quieren jugar, lógicamente, y demás. Pero tenemos que traer, vaya, con los que tengo voy de sobra, ¿eh? Que yo, bastante calidad tenemos en la plantilla para que no se note las bajas. Así que con los que vayamos vamos a ir a muerte, vamos a ir con muchas ganas de revertir la situación, sobre todo de resultados negativos, y que, hombre, lógicamente, pues más especial jugando en casa, que queremos ya la primera victoria en casa. Ya llevamos 4 derrotas consecutivas en casa y queremos ya la primera entrenar el casillero.
Jesús, rápidamente, en la última vez que hicimos la entrevista, de hecho junto a Sergio Romero, que desde aquí saludamos y seguro que nos está escuchando a esta hora,
por supuesto,
destacaste el juego interior del equipo, pero sobre todo la figura de Hugo Romero, el tirador de Cebunión. No sé si eso sigue preocupando al entrenador de Pedrera.
A ver, como tanto como preocuparme, me preocupa todo, evidentemente, porque es un muy buen equipo. Ese Unión para mí es uno de los favoritos. Igual que si nosotros estuviéramos todos sanos también, pues seríamos uno de los favoritos. No te engañaría. Pero es verdad que me preocupa. Yo sigo diciendo que todo el mundo se fija en la figura del interior, pero lógicamente Hugo es un gran jugador y Hugo, como usted ha inspirado, es muy difícil de parar.
Jesús, pues te agradecemos muchísimo tus palabras, gracias por la previa y te esperamos mañana a las 9, allí estaremos, en el pabellón verdinegro.
Muchas gracias, Daniel, y ya aprovecho este espacio para invitar a todo el pueblo de Pedrera y al pueblo de Gilena y localidades vecinas que vengan al partido. Es un partido en el que vamos a disfrutar, en el que vamos a luchar los dos equipos por la victoria, pero sí recalcar que lo que queremos es juego limpio, porque la amistad que nos une, no queremos perderla por un simple partido, ni mucho menos. Lo que queremos es que todo el mundo se lo pase bien, que disfrutemos y que gane el mejor.
Qué ganas teníamos de volver a vivir este tipo de derbis, el Pedrera frente al Cebu Unión de Gilena, mañana a las 9, así que no se lo pueden perder. Nosotros volvemos mañana a las 3:20, donde les vamos a contar mucha más actualidad deportiva en esta última jornada antes del parón navideño. No se lo pierdan, así que mañana volvemos. Les espero, pasen una buena tarde.